El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día de Expiación 2011. Saludos hermanos, bienvenidos al Día de Expiación 2011. El tiempo marcha. Recuerdo que hace 50 años estábamos esperando el regreso de Jesucristo en tan solo unas décadas. Pero miren cuánto tiempo ha pasado y miren cuánto tiene que ser hecho y cumplido todavía antes del regreso de Jesucristo. Aquí estamos en el día de expiación, el cual es un día santo de Dios, tremendo e importante. Este día tiene un gran significado para nosotros en muchas formas diferentes. El día de expiación es un día de ayuno. Un día de ayuno es un día donde nos humillamos a nosotros mismos, nos rendimos a Dios, examinamos nuestras vidas, pero también nos da el entendimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Exactamente como dijo Jesús, de mí mismo no puedo hacer nada. Si Él hizo algo de sí mismo, hubiera sido de la naturaleza humana. De la misma manera con nosotros. Tenemos que llegar a darnos cuenta de que no podemos llegar espiritualmente al reino de Dios y ser uno con Dios por nosotros mismos. Sí, tenemos nuestra parte. Sí, tenemos las cosas que hacemos. Sí, tenemos nuestra participación en eso. Sí, el Espíritu de Dios está con nosotros. Dios nos está ayudando. Sí, tenemos que pelear y vencer al mundo y al mismo Satanás, el diablo. Pero sin embargo, no podemos hacer nada de eso por nosotros mismos. Dependemos de Dios para todo. Cada aliento de aire, cada gota de agua, cada bocado de comida, el mantenimiento de la vida, todas esas cosas. Entonces, en este día de expiación, regresemos a Levítico 23 y leamos acerca de este día, porque este día es especial. Este es un día en donde Dios quiere ser uno con nosotros. También es un día en el que vamos a ver la remoción de Satanás para siempre. Comencemos aquí en Levítico 23 y vamos a leer desde el verso 26. Levítico, capítulo 23, en el verso 26, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Veremos que es un día especial, relacionándose también con el comienzo del ministerio de Jesucristo. Sigamos. Será una santa convocación para ustedes y afligirán sus almas. Ayuno sin comida o bebida. Hay algunos que tienen condiciones médicas en los que deben tomar ciertas medicinas. Sería permisible para ellos, pero para el resto de nosotros no debemos comer ninguna comida o beber ninguna bebida. Sigamos leyendo. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Nosotros siempre recogemos una ofrenda en los días santos. Si usted hace una ofrenda hecha por fuego al Señor, esa va a ser una ofrenda muy costosa, ciertamente. También, como veremos, ellos tenían las ofrendas en el templo y un ritual especial en este día. Entonces vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos en Levítico 23 y veremos que estas instrucciones nos dan algún entendimiento muy claramente de cuándo comienza un día y cuándo termina también, significando de la misma manera todos los días sábado de Dios todos los días santos de Dios. Leamos en el verso 28. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día, no ayune de la forma en que muestra la Biblia. Sigamos. Será cortado dentro de su pueblo. También hemos visto pasar eso, ¿o no? Hay ciertas cosas que tienen lugar. También entendemos cuán importante es la Pascua. En la Pascua sabemos que el lavado de pies es muy importante para tener parte con Jesucristo. De la misma manera con el día de expiación. Ayunar es el elemento clave del día de expiación para que podamos ser uno con Dios. Cuando la gente deja de observar la Pascua o llegan al punto de que para la Pascua comienzan a dejar el lavado de pies, están tomando un primer paso lejos de Dios, y luego comienzan a cortarse ellos mismos de entre los hermanos. Lo mismo es con el día de expiación. Cuando la gente guarda el día de expiación, y luego, por cualquier razón, se van y renuncian a Dios y renuncian a su palabra y no guardan el día de expiación, no ayunan, de la misma manera, son cortados de Dios. ¿Cómo los corta Dios? Él remueve conocimiento de ellos poco a poco. Yo no sé exactamente en qué punto Dios remueve su espíritu de ellos. Esperamos, lloramos por aquellos hermanos que se encuentran ellos mismos en esa condición, que ellos no vayan completamente al punto de rechazar a Dios. Él también dice, sigamos leyendo, en el verso 30. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Hay muchas formas de destruir a la gente. Eso no necesariamente significa eliminarlo inmediatamente como ser humano. Sigamos, en el verso 31. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto por siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un reposo de descanso y se afligirán a sí mismos. Noten, muy cuidadosamente, esto define cómo determinar el día. Esto se ata justo con lo que cubrimos concerniente a las cosas de la Pascua y el ocaso y todo eso. Ocaso en el hebreo es baereb, es un periodo muy corto de tiempo, desde el momento en que el sol toca el horizonte hasta el momento en que desaparece por debajo de él. Eso es el ocaso. El tiempo después de eso es entre las dos noches. El tiempo después de eso es oscuridad o noche. Noten la instrucción aquí, leámoslo. En el noveno día del mes, al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su reposo. Muy interesante. El día de expiación es calculado desde el ocaso en el noveno día, lo cual termina el noveno día, al ocaso del décimo día, lo cual termina el décimo día. Entonces, el día de expiación es de ocaso a ocaso. De la misma manera, todos los sábados son de ocaso a ocaso. Todos los días santos son de ocaso a ocaso. Esto nos da un entendimiento importante. Veamos acerca de ayunar. Algunas otras cosas concernientes a ayunar que son importantes. Vamos al Salmo 35. Al afligirnos a nosotros mismos, debemos hacerlo en tiempos de problemas. Noten aquí, lo cual creo es un salmo muy profundo e interesante, que David estuvo ayunando por sus enemigos.
Suena es un poco a doctrina del Nuevo Testamento que usted debe orar por aquellos que lo persiguen y lo ultrajan.
Sí, ciertamente. David estaba haciendo lo que es requerido en el nuevo pacto, ¿o no? Al ayunar por sus enemigos, él dice, leámoslo, Salmo 35, y vamos a empezar en el verso 9. Salmo 35, en el verso 9, dice así. Y mi alma estará gozosa en el Señor, se alegrará en su salvación. Todos mis huesos dirán, oh Señor, ¿quién es como tú? ¿Quién libra al pobre del más fuerte que él? Sí, incluso al pobre y al necesitado de quien lo saquea. ¿Quién otro es el gran opresor de toda la gente sino Satanás el diablo? Ya que él tiene que usar a los seres humanos también. Para hacer su trabajo, él los usa y los recompensa y les da poder. La verdad es que no debemos rendirle a Satanás el diablo ni una jota para que no tenga poder en nuestras vidas. Exactamente, hoy estamos viendo en el mundo cuán absolutamente segura es la escritura, la cual dice que la serpiente antigua, el dragón, el diablo, está engañando al mundo entero. Y su engaño va a ser más grande y más fuerte a medida que pase el tiempo. Va a provocar más y más problemas y dificultades. Dios tiene que librarnos. Sigamos leyendo. En el verso 10. Todos mis huesos dirán, oh Señor, ¿quién es como tú, quien libra al pobre el más fuerte que él? Sí, incluso al pobre y al necesitado de quien lo saquea. Testigos crueles se levantaron, me preguntaron cosas de las que no sabía nada, me recompensaron mal por bien, despojando mi alma. ¿No es eso asombroso? Sí, ciertamente. ¿Cuántas veces la gente les ha pagado mal por bien? Piensen en cuántas veces le pasó eso a Cristo. Él fue rechazado, fue despreciado, fue odiado. Por supuesto, sabemos que en la Pascua Él fue golpeado, azotado y crucificado. Aún así, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sigamos leyendo en el verso 13. Pero cuando estuvieron enfermos, mi ropa fue cilicio, humillé mi alma con ayuno. Cuando usted ayuna y no come comida ni bebe bebida, usted realmente entiende cuán absolutamente dependiente es de Dios. Piense en eso espiritualmente también. Si usted está en un ayuno espiritual, eso es, si usted no estudia y no ora, ¿no es usted inmensamente más débil? Exactamente, como cuando no come ni bebe agua, físicamente se pone débil. Piense en eso espiritualmente. No está armando con la mente de Cristo. No está armado, perdón, con la mente de Cristo. No es fuerte en el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Humillé mi alma con ayuno y mi oración regresó a mi propio seno. Anduve como si fuera un amigo o hermano. Me incliné como uno lamentando por su madre. Pero en mi tropiezo ellos se alegraron y se reunieron juntamente. Los atacadores a quienes no conocía se reunieron contra mí. Ellos calumnian sin cesar. Como burladores profanos, rechinaron a mí con sus dientes. Parte de esto es una profecía de Jesús. La última parte que leímos aquí fue ciertamente por lo que Jesús pasó, cuando estaba siendo acusado, cuando fue traído ante Pilato, cuando fue traído ante los sacerdotes jefes. ¿No hicieron ellos eso?
¿No rechinaron sus dientes hacia él?
Sí, sin duda, no hay duda. Fueron muy odiosos hacia él.
Veamos la instrucción concerniente a ayunar. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 13. Y aquí Dios instruyó a un hombre, a quien él envió como profeta, en una misión especial. Él debía ir a advertir a Jeroboam concerniente a lo que él había colocado en Dan y Betel. Eso era el becerro de oro y la adoración pagana que Jeroboam había establecido. De hecho, Jeroboam mismo se hizo a sí mismo uno de los sumos sacerdotes. Aquí, en Primera de Reyes 13, encontramos lo que Dios le dijo al profeta que hiciera. Es muy interesante, porque encontramos a otro hombre, que se llamó a sí mismo un profeta del Señor. Después que él había ido y hecho las cosas que Dios le ordenó hacer, este profeta lo encontró y le dijo: ven y come conmigo. Noten lo que él hizo. Leamos entonces en 1 Reyes capítulo 13 y vamos a comenzar en el verso 15. 1 Reyes capítulo 13. En el verso 15 dice así: y él le dijo: ven a casa conmigo y come pan. Y él dijo: no puedo regresar contigo, ni entrar contigo, no comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque una palabra me fue dada por la palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allá, ni regresarás otra vez por el camino que fuiste. Noten el engaño mentiroso de este profeta. Él debió haber escuchado a Dios. Recuerden, ningún hombre puede deshacer la palabra de Dios. Leamos. Y él le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por la palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa, para que pueda comer pan y beber agua. Pero él le mintió. ¿Qué le pasó a él? Perdió la vida. Veamos la misión que debía hacer él, justo aquí, en el verso 1. También miremos esto como algo en lo que necesitamos estar enfocados y que necesitamos hacer al guardar nuestro entendimiento de cómo necesitamos continuar con Dios. Es por eso que tenemos el día de expiación todos los años, para darnos cuenta de que necesitamos a Dios, de que Dios nos ama, Dios cuida de nosotros, Dios nos quiere. Pero necesitamos hacer lo que Dios ha dicho. No debemos ser como este profeta, quien hizo lo que Dios dijo y luego se volteó y no lo terminó. Leamos en el verso 1. Dice así: y he aquí, un hombre de Dios salió de Judá por la palabra del Señor a Betel, y Jeroboam se paró cerca al altar para quemar incienso. Jeroboam se hizo a sí mismo sacerdote en su lugar de templo allá en Betel. Él rechazó la oferta de Dios. Él rechazó la verdad de Dios. Entonces, él estableció el paganismo para las 10 tribus de Israel. Y después de eso, no hay mención de ningún buen rey para las 10 tribus de Israel. Sigamos leyendo. En el verso 2 dice así: y él, es decir, el profeta, gritó contra el altar por la palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí un hijo será nacido a la casa de David, Josías por nombre, y sobre ti él ofrecerá a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos de hombres serán quemados sobre ti. Recuerden el reavivamiento que Josías tuvo. Él hizo exactamente eso. Sigamos en el verso 3. Y él dio una señal el mismo día diciendo: Esta es la señal, la cual el Señor ha hablado. He aquí, el altar será destrozado, y las cenizas que están sobre él serán derramadas. Entonces sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó el dicho del hombre de Dios que había gritado contra el altar en Betel, extendió su mano del altar diciendo, «Agárrenlo». Y su mano, la cual extendió contra él, se marchitó, así que no pudo retraerla de nuevo a sí mismo. El altar también se partió en dos, y las cenizas se derramaron del altar de acuerdo a la señal, la cual el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor es verdadera y justa. Piense en esto, en esta situación aquí. A todos los ladrones nunca les gusta tener un castigo sobre ellos, ¿cierto? Entonces, exactamente como con el rey Jeroboam. Sigamos leyendo, en el verso 6. Y el rey respondió y le dijo al hombre de Dios, «Busca ahora la cara del Señor, tu Dios, y ora por mí, que mi mano me pueda ser restaurada otra vez». Oh, sí, él no puede soportar eso como castigo. Puede desafiar a Dios, puede hacer ídolos, puede quemar incienso, puede desviar a la gente, pero si eso le pasa personalmente, no puede soportarlo. Noten lo que hizo Dios, como señal para él, en esperanza de que Jeroboam se arrepintiera. Leamos. Y el hombre de Dios oró al Señor, y la mano del rey fue restaurada otra vez, y llegó a ser como al principio. Y el rey dijo al hombre de Dios, «Ven a casa conmigo y refréscate, y te daré una recompensa». Y el hombre de Dios le dijo al rey, «Si me dieras la mitad de tu casa, no entraría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me fue ordenado por la palabra del Señor, diciendo, «No comas pan ni bebas agua, ni regreses otra vez por el mismo camino que fuiste». Entonces, él se fue por otro camino y no regresó por el camino que fue a Betel. Entonces, este cierto hombre viejo, el profeta, lo engañó. Usted vence una batalla, luego hay otra prueba que viene juntamente. No ceda a las buenas palabras de la gente. Esto es, a las palabras que suenan buenas para desviarlo de Dios y disuadirlo de lo que debería estar haciendo. No. Miremos lo que Dios quiere tener. Vayamos a Joel, capítulo 2. Cuando ayunamos y lloramos, todo lo importante es que tiene que ser con nuestro corazón, mente, actitud y rendimiento a Dios. Veamos el ayuno que quiere Dios. Esto es en el tiempo justo, acercándose al día del Señor. Va a haber arrepentimiento. Aquí está el tipo de arrepentimiento que Dios quiere. Dios está cansado del arrepentimiento con buenas intenciones, pero sin acciones. Dios está cansado del ayuno de aquellos que ayunan para cumplir sus propias voluntades. Vamos entonces a leer en Joel capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 12. Joel capítulo 2. En el verso 12, dice así, «Por tanto, incluso ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón». Eso es lo que Dios quiere de nosotros, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro ser. Así es como debemos amar a Dios. Cuando hemos pecado, debemos regresar a Él con todo nuestro corazón. Aquí está lo que dice Dios, sigamos leyendo. «Y con ayuno, y con lamento, y con luto, sí, desgarren su corazón, que haya arrepentimiento, que haya cambio, que haya algo que realmente vaya a motivarlo a regresar a Dios. Que el Espíritu de Dios trabaje con usted, que la palabra de Dios penetre en su corazón y mente, que la palabra de Dios lo humille». Mientras está ayunando y dándose cuenta que todo lo que es y tiene es totalmente dependiente de Dios. Sigamos leyendo. Verso 13. Sí, desgarran su corazón y no sus vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se duele de la maldad. Siempre recuerden esto: Dios honra el arrepentimiento. Veremos que el arrepentimiento es clave. Ayunar viene después del arrepentimiento. Usted debe haberse arrepentido primero. Debe estar regresando a Dios con todo su corazón. Sigamos leyendo en el verso 14. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá y dejará una bendición tras él, una ofrenda de grano y una ofrenda de bebida al Señor su Dios? Eso es algo tremendo. Muestra la completa actitud que necesitamos tener. Cuando habían problemas en los días de Esdras y Nehemías, ellos ayunaban por los pecados de la gente, sin comer comida ni beber agua, y Dios los oía. De la misma manera con nosotros, hermanos. Usemos el día de expiación para acercarnos a Dios. Usemos este día de expiación como un tiempo para orar por otros, interceder a favor de ellos, para que Dios los restaure, para que Dios los traiga de nuevo, los ayude a llegar al arrepentimiento, especialmente por la iglesia de Dios, para que ellos puedan todos rendirse a Dios y Dios pueda usar a todas las iglesias de Dios para predicar un mensaje de advertencia a este mundo. Vamos ahora a Isaías 58 y veamos cómo ayunaba Israel en ese entonces. Esto podría ser igualado a un ayuno político o a un ayuno para tener su propio camino. No debemos ayunar para tener nuestro propio camino. Debemos ayunar para encontrar el camino del Señor. Debemos ayunar para volvernos a Dios y encontrar el camino de salida de nuestras dificultades y los problemas de nuestras vidas. No es interesante, como veremos, que el cuerno de carnero, la trompeta, debía ser tocada en el día de expiación. Esto puede muy bien ser un mensaje de expiación aquí para los hijos de Israel. Sabemos que este verano pasado, en agosto 6, Rick Perry tuvo una sesión de ayuno y oración y un gran revivamiento allá en Houston, Texas. No sabemos exactamente cómo va a resultar todo eso. No sabemos si esa gente estaba sinceramente buscando a Dios con todo su corazón y mente o no, porque no conocemos sus mentes, pero podemos ver más adelante por sus frutos y lo que hacen. Recuerden, Dios es siempre misericordioso, pero Él no va a ser convencido por un ayuno que es para lucha y debate. Leamos entonces en Isaías capítulo 58, y vamos a leer desde el verso 1. Isaías 58, en el verso 1, dice así: Grita duro, no te refrenes, levanta tu voz como cuerno de carnero, y muéstrale a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Cuáles son los grandes pecados? Guardar el domingo, guardar los días festivos paganos, rechazar el Antiguo Testamento, rechazar el Nuevo Testamento, tratar de sacar una religión del camino de Dios, en vez de venir a Dios y pedirle: Oh Señor, muéstrame tu camino. Oh Dios, ayúdanos con tu verdad. Oh Dios, abre mi mente para entender. Oh Dios, perdona mis pecados, perdona a aquellos que han estado contra mí, perdona a aquellos que han conspirado contra nosotros. Ayúdanos en toda manera. No, ellos son religiosos. Sigamos leyendo en el verso 2. Incluso ellos me buscan diariamente y parecen ansiosos de conocer mis caminos, como una nación que hizo justicia y una que no olvidó el mandamiento de su Dios. Ellos piden de mí el mandamiento de justicia, parecen ansiosos de acercarse a Dios. Y sí, ayunaron, pero Dios no respondió, porque no fue con todo su corazón, no como se nos dice en Joel 2. Aquí está lo que ellos hicieron. Leámoslo en el verso 4. He aquí, ustedes ayunan para pleito y debate, y para golpear con el puño de maldad. No pueden ayunar como lo hacen este día, y esperar hacer que su voz sea oída en lo alto. Luego, él muestra el tipo de ayuno que quiere: aliviar a la viuda, el extranjero, el huérfano, el oprimido, no tener nuestro camino, sino hacer el camino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Luego dijo Dios, si hacen eso, leamos, verso 8. Entonces su luz saldrá como el alba, y su salud brotará rápidamente, y su justicia irá delante de ustedes. La gloria del Señor será su retaguardia. Entonces podemos invocar a Dios. Entonces podemos rendirnos a Él. Entonces Dios nos ayudará. Entonces Dios nos bendecirá. El tiempo dirá lo que va a pasar, porque usted los conocerá por sus frutos y los conocerá por lo que hagan. Ahora, miremos el aspecto de otro significado del día de expiación, uno que también se ata con el ministerio de Jesucristo. Vayamos a Levítico capítulo 25. Aquí encontramos que el día de expiación es un punto clave que marca los reposos de la tierra y el jubileo. Eso llega a ser importante cuando entendemos acerca de Daniel 9. Aquí están las instrucciones que Dios dio. Vayamos entonces a Levítico capítulo 25 y vamos a leer desde el verso 1. Levítico capítulo 25, en el verso 1, dice así: Y el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entren en la tierra, la cual les doy, entonces la tierra guardará un reposo al Señor. Este es un reposo de la tierra. Sabemos que durante el milenio la gente va a guardar el reposo de la tierra. Aquí está lo que ellos debían hacer. Leamos, verso 3. Segarán su campo 6 años, y podarán su viña 6 años, y reunirán el fruto de ella. Pero en el 7º año será un reposo de descanso para la tierra, un sábado para el Señor. No segarán el campo ni podarán su viña. Ellos debían dejarla en barbecho y solo dejarla descansar. Sigamos en el verso 5. No cosecharán eso lo cual crece por su propia cuenta para su cosecha, ni reunirán las uvas de su viña desnuda como una cosecha. Es un año de descanso para la tierra. Ellos podían salir y comer algo de esas cosas, pero no podían tenerlo como una cosecha para hacer vino o para hacer uvas. Sigamos en el verso 6. En su lugar, el rendimiento del reposo de la tierra será comida para ustedes, para usted y para su siervo, y para su esclava y para su jornalero, y para su extranjero que esté con usted, y para su ganado, y para la bestia que esté en su tierra. Todo el incremento de ella será por comida. Entonces debía ser comido y sostenerlo durante ese tiempo. Después que se acababa esto, entonces tenían que contar hasta 49 años, y luego un año más allá del año del jubileo. Leamos, verso 8. Y contarán 7 sábados de años para ustedes. Eso es lo que significa cuando habla de una semana atrás en Daniel 9. Una semana entonces es un heptad, lo cual son 7 años. Sigamos leyendo. 7 veces 7 años. Y el tiempo de los 7 sábados de años serán 49 años para ustedes. Noten qué debía pasar. Todos esos días debían ser calculados desde el día de expiación. Leámoslo, verso 9. Entonces harán sonar la trompeta del jubileo, en el día décimo del séptimo mes, en el día de expiación, la trompeta sonará a través de toda su tierra. El jubileo llega a ser una cosa muy importante concerniente al comienzo del ministerio de Jesucristo. Noten lo que él dijo aquí para el año 50. Usted verá de aquí que esto fue parte del mensaje del comienzo del ministerio de Jesucristo. Cuando fue a Galilea, también vamos a ver que cuando Jesús comenzó en realidad su ministerio, fue en el día de expiación, al comienzo de un año de jubileo. Sigamos leyendo en el verso 10. Y harán el 50º año santo y proclamarán libertad a través de la tierra a todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes y regresarán cada hombre a su posesión y regresarán cada hombre a su familia. Todos los siervos contratados eran liberados. Todos los esclavos hebreos eran liberados. Un jubileo. Bajemos al verso 17 para entender por qué. En la forma en que tenemos tierra hoy, y en la forma en que usamos la tierra, y en la forma en que está dividida y subdividida con las ciudades y todas estas cosas, nunca se le da descanso. Cuando la tierra no tiene ningún descanso, entonces las plagas de Dios vienen sobre ella para darle descanso. Las plagas de sequía, las plagas de inundación, las plagas del daño de cultivos, porque la gente no obedece a Dios. Sigamos leyendo en el verso 17. Y no se oprimirán el uno al otro, sino temerán a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Y harán mis estatutos y guardarán mis juicios y los harán, y vivirán en la tierra en seguridad, y la tierra rendirá sus frutos, y comerán bien y vivirán en ella en seguridad. Y si dijeran, ciertamente alguien va a decir, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos tener el 49 año como reposo de la tierra y luego seguido por otro reposo de la tierra en el año 50? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer? Los judíos hoy día no observan el reposo de la tierra en absoluto. Ellos lo tienen al revés. Lo que ellos hacen es que temporalmente le escrituran la propiedad a un gentil. Así entonces, técnicamente, no es de ellos. Ellos pueden mentirse a sí mismos y engañarse a sí mismos, pero no pueden engañar a Dios. ¿No es eso cierto? Sí, ciertamente. Sigamos leyendo en el verso 20. Y si dijeran, ¿qué comeremos en el séptimo día, en el séptimo año? He aquí, no sembraremos ni reuniremos nuestro incremento. Entonces ordenaré mi bendición sobre ustedes en el sexto año, y dará luz fruto por 3 años. Y sembrarán el octavo año y comerán del fruto viejo en almacenamiento hasta el noveno año, hasta que sus frutos crezcan y comerán del fruto viejo. Eso es algo tremendo. En el camino de Dios, la tribu poseía toda la tierra productiva y era arrendada basada en el año del jubileo. Ellos pagaban el precio por ella. Así era también como el Estado hacía su dinero. Ellos no tenían impuestos. Miren, los impuestos con los que todos estamos cargados, eso comenzó cuando la gente rechazó a Dios y quiso un rey. Allá en 1 Samuel 7. Mire lo que es hoy. Una situación terrible, ciertamente. Veamos algo en Daniel, capítulo 9. Veamos acerca de Daniel y Dios dándole la revelación de cuándo vendría el Mesías. No sabemos todas las circunstancias concernientes a lo que Daniel hizo aquí. No sabemos si él hizo esto en el día de expiación. Es muy posible, no sabemos. Recuerden que ellos fueron enviados a cautividad 70 años, y se les dijo que mientras estén en cautividad por 70 años, la tierra disfrutará sus sábados. Puede ser que en el día de esta oración, Daniel escogió el día de expiación para orar. Pase ahora a la siguiente pista.